Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Bueno, querido amigo, aquí te he dejado al filo de los 22 minutos la parte primera, la que habla de la vida de Carlos Liñán Andueza. Y ahora, como hemos quedado y contando con la asistencia divina, voy a continuar en el otro tramo para seguir leyendo esta prosa viva, inédita, de nuestro protagonista. Así que ahora entramos en el programa Carlos Liñán Andueza, sus escritos. Dejamos a nuestro protagonista con las dificultades allí en Miajadas, por la intolerancia de la Guardia Civil, de los municipales, en plena Segunda República Española. Y donde hemos terminado, seguimos leyendo tan autorizado y original e inédito texto de nuestro protagonista. El espíritu sectario y persecutorio de las autoridades supeditadas a la influencia del cura se exacerbó. Fui segunda vez detenido y rigurosamente incomunicado por 4 días después de haber celebrado la ceremonia del sepelio de una anciana de nuestra iglesia. Se intentó procesarme y fui conducido ante el juez de primera instancia de Trujillo, quien después de un breve interrogatorio declaró mi inculpabilidad y me puso inmediatamente en libertad. Reanudé mis trabajos evangélicos y docentes con más intimidad y ardor y acometividad, viendo mis trabajos y amarguras padecidos por Cristo, coronados por abundantísima cosecha de frutos nunca logrados en Miajada. Los sustos, sobresaltos y sinsabores ocasionados por aquella implacable persecución dieron, según opinión facultativa, origen a una enfermedad de carácter crónico, como una cruz soportaré hasta la muerte, gloriosa cicatriz de un indigno soldado de Cristo. Así las cosas, y estando en hibernando, cumpliendo con el deber que el cargo pastoral me imponía, estalló la sublevación militar contra el gobierno de la República el 18 de julio de 1936. La hermana Marina Díaz me informó del acontecimiento trascendental, avisándome del peligro que envolvía y de la gravedad del momento. Por la radio me enteró de que el gobierno, con todos los resortes del poder en su mano, dominaba la capital y algunas provincias. Después de breve oración y rememorando las experiencias de mi vida, racioné así: un pueblo sin freno moral que lo contenga y paralizado el poder protector del Estado en la provincia en que me hallo, dará rienda suelta a todos sus apetitos bestiales y perversidades, convirtiéndose en manada de tigres y labor a quienes se quita el bozal. Si en pleno vigor constitucional me encarcelaron 2 veces, ¿qué me harán ahora conmigo? Decidí huir y huí. Los hechos confirmaron mi razonamiento. A los 2 meses de estallar el levantamiento, la Guardia Civil del pueblo de Miajadas me esperaba para fusilarme por pastor protestante. Salí de Miajadas y, después de despedirme de mi esposa el día 22 de julio, y me refugié en Santa María, dominada entonces por las fuerzas gubernamentales. De allí me desplacé a Badajoz, buscando la sombra protectora del pastor señor Heller, quien con ubérrima caridad me acogió en su casa. Era a últimos del mes de julio del 36, prófugo de mi dulce hogar, incomunicado con mis jefes, ignorando la suerte de mi esposa, quien, no teniendo nada, se resistió a seguirme, atemorizada por los bombardeos de los aviones fascistas que cada día menudeaban más sus incursiones e intensificaban su fuego, precisado abandonar la casa del señor Helder, que ya había partido para Inglaterra. Busqué refugio en los sótanos del hospital militar de Badajoz y allí esperé la entrada de las tropas fascistas. fui hecho prisionero por los moros al mandato de un teniente español al día siguiente, 15 de agosto de 1936. Después de separar las mujeres de los hombres, a los últimos se nos ordenó colocarnos contra un paredón para fusilar. Por causas todavía desconocidas, de momento se suspendió la ejecución. Horas después fui conducido, atado, en una cuerda de 20 prisioneros a la Plaza de Toros y allí, atado codo con codos, estuve a punto de ser pasado por las armas en una cuerda de 12 prisioneros. La mano de Dios, por segunda vez, detuvo el brazo del pelotón ejecutor. A los 9 días de prisión, gracias a la garantía que por mí dio el hermano Antonio Asensio, fui puesto en libertad. Una vez fuera de prisión, telegrafié a mi esposa pidiéndole, diciéndole que estaba bien e instándola a trasladarse a Badajoz. Así lo hizo y entonces me refirió cuánto había acaecido en miajadas, disuadiéndome a ir al pueblo por el peligro que mi vida corría. Resolvimos permanecer en Badajoz hasta que el horizonte se despejase y cobijados bajo el techo de la casa del colportor señor Martínez, hospedado de limosna, sin recursos, ocultos, hasta que el 4 de diciembre del 36, dos falangistas merodearon por aquel paraje apostados preguntando por don Carlos Liñán. La familia negó que yo estuviera en casa en aquella hora a fin de liberar qué conversación hacer. Convinimos en que debía presentarme en comisaría. Así lo hice. El comisario me recibió con cortesía y consideración, sometiéndome a un extensísimo interrogatorio. Salí tranquilo, pero en toda la noche no pude sosegar. Se habían visto tantas felonías. ¿A cuántos puestos en libertad los sacaban a altas horas de la noche de sus casas y los fusilaban a unos metros de sus moradas? La inquietud, los sobresaltos, el pánico habían aniquilado mi sistema nervioso. Por consejo de mi esposa obtuve el salvoconducto y partí para mi pueblo natal, Fitero, Navarra, buscando el refugio y el amparo de mi hermana. Esta mujer, desnaturalizada, no quiso compromiso y me remitió a un cura, antiguo amigo de mi padre, sin miras interesadas, me recomendó al superior de los cartujos de Araceli, convento situado a unos kilómetros de Zaragoza. Allí estuve oculto hasta que se supuso habría pasado el mayor peligro de la tempestad que imaginaba cernirse sobre mi vida. De la cartuja, por gestiones del mismo cura, me refugié en el convento de los padres agustinos, del que era superior un antiguo amigo y condiscípulo mío. Este me brindó cobijo con ubérrima abundancia de caridad cristiana, por más que yo me comprometí a pagar mis manutención con la parte de la herencia paterna que me corresponde. Allí estuve oculto hasta el mes de abril de 1937, en que el general Queipo de Llano anunció desde la radio de Sevilla que ellos no habían fusilado a ningún pastor protestante, como propalaban los rojos en su prensa, excepto a don Salvador Íñigo, y este porque era reo de gravísimos delitos, añadiendo que como testimonio ahí estaba don Carlos Liñán en Badajoz con su esposa. Un capitán del ejército llamado Víctor Alfaro se personó en el convento conminándome a escribir la carta que dirigí a Queipo de Llano. A los pocos días salí para Aljucén, Badajoz, donde estaba mi esposa al amparo de una tía. Desde allí escribí a los hermanos extranjeros exponiéndole la situación precaria en que nos encontrábamos. El cura de la localidad, enterado de nuestra angustiosa situación, me llamó y me hizo proporciones halagüeñas, ofreciéndome incluso dinero a condición de que me retractara de mis errores. Rechacé con decisiones y preferí pasar privaciones, pidiendo a Dios que me diese fortaleza para superar aquellas dificultades. Vivimos relativamente tranquilos, no sin sufrir varios interrogatorios y un aparatoso registro domiciliario practicado por un alférez de la Guardia Civil, quien sin duda buscaba libros y correspondencia, masones y al parecer emisoras clandestinas. convencidos de que éramos seres inofensivos, nos dejaron en paz y así nos sorprendió el fin de la guerra civil. El día 30 de agosto de 1939, con la garantía del jefe de Falange, primo hermano de mi esposa, regresamos a Miajadas, donde vivimos postergados, aislados, en un estado de misantropía espantosa. La Biblia es nuestro consuelo, Jesús nuestro amigo, y el cielo que esperamos, la morada de paz y de amor que pondrán fin a nuestras desdichas temporales. Carlos Liñán. Pues sí, estoy de acuerdo con vosotros, lo prometido es deuda. Y os anuncié en mi anterior programa, cuando hablábamos directamente con lo escrito por don Carlos Liñán, el pastor extremeño, que os iba a leer algunas de sus poesías. Y es lo que ahora hago. El Padre Admirable es el título de esta primera poesía que os leo, publicada, como las otras, en la revista Carta Circular a los Evangélicos Españoles, órgano oficial de la Iglesia Evangélica Española. Víctima del más ciego desvarío, deserté del hogar de mis venturas, y lágrimas de duelo y amarguras se desbordaron de mi pecho impío. Pasó mi corazón días de hastío, noches aciagas de dolor, oscuras, cuando evoqué las emociones puras de tus dulces amores, Padre mío. Soy más duro, Señor, que los metales. ¿Por qué con ciega ingratitud resisto y no vuelvo a los lazos paternales? Si me llama cual padre noche y día, esperando mi vuelta con porfía el amoroso corazón de Cristo. Este es el primer soneto al que ahora sumamos el titulado Amor Eterno. Soneto también. Jesús, con el sudario de la muerte, el rencor de los hombres envolvía aquel rostro hermosísimo que hacía vibrar de amor al que lograba ver. Tan exagüe dejaron, tan inerte aquel benigno corazón que ardía de amor, haciendo el bien al que sufría del pecado, el rigor o adversa suerte. Mas la muerte, con ser tan destructora, romper no pudo los divinos lazos con que apresas al alma pecadora. Es tu trono de amor un tosco leño, y tienes en ganarla tal empeño que la esperas abiertos tus dos brazos. Los versos que ahora os leo no siguen la composición métrica del soneto, aunque sí los dos siguientes serán otros dos sonetos, como ya después insisto. Esta composición de tres estrofas, de cuatro versos cada una, la titula Éxito en la siembra. Siembra animoso con henchida mano del bendito evangelio la simiente. Arrójala en los surcos sonriente del agostado corazón humano. Qué duro y frío, sin desmayo insiste. Tienes en tu poder mágicas llaves, en la gracia de Dios, puesto sabes que al fuego de su amor nada resiste. Hasta pudiera ser que no consigas el premio disfrutar de tus desvelos. Otro vendrá que alegrará a los cielos con el fruto en sazón de tus fatigas. Como hemos dicho antes, dos sonetos, ambos dedicados a la Navidad. Y ya que por las fechas tenemos tan próxima la Navidad, cuando por primera vez se emiten estos programas, voy a completar esta segunda parte dedicada a Carlos Liñán Andueza con, primero, ante el pesebre del niño Dios y luego a la Navidad de Cristo. Ante el pesebre del niño Dios, estrella de Jacob, que en noche oscura el cielo iluminaste de mi vida y dejaste en el alma arrepentida el fulgor de tu gracia y tu hermosura. Tu trono de esplendor quedó en la altura, fijando el de tu amor en la escondida ciudad de Belén, do brota henchida la fuente perennal de tu dulzura. Vibrando de emoción como el salterio, al pie de tu pesebre deposito los hierros de mi duro cautiverio. Y con ferviente y vigoroso grito, que suena en tierra, mar, en lo infinito de tu insondable amor, canto el misterio. El último soneto que ahora os damos a conocer es a la Navidad de Cristo. Ya en los umbrales de la vida humana, nuestra vencida voluntad flaquea y del perdido Edén se enseñorea con gran desorden la soberbia insana. Pero de Dios, la mente soberana, previene a tanto mal la panacea que como el fiat que los orbes crea las hondas llagas de la culpa sana. De Dios el Verbo, con amor profundo, viene a nacer de frágil criatura, vencedor del pecado y del haber. Vibró de gozo estremecido el mundo, cuando del hombre, sobre el alma impura, el beso de la paz puso el Eterno. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.